Son las 6, las 5 en Canarias. ¿Qué tal están? Muy buenos días. Bienvenidos un día más a Herrera en COPE. La pandemia avanza en España, aunque lo hace de forma muy desigual. Ayer se notificaron 27.286 casos positivos y también 29 fallecidos. La incidencia se sitúa ya en 622 casos por cada 100.000 habitantes. En COPE hoy estamos profundizando en las características de esta quinta ola que nos ha vuelto a poner contra las cuerdas. ¿Qué tiene de peculiar? Bueno, para empezar, como les digo, que es bastante desigual. Hay hasta 1.000 puntos de diferencia entre la incidencia de la comunidad autónoma más castigada, que sigue siendo Cataluña, y la que mejor lleva de momento esta nueva ola, que es Castilla-La Mancha. Una tiene 1.200 casos por cada 100.000 habitantes, el doble que la media nacional, la otra 234 casos. Otra característica a tener en cuenta es que la presión hospitalaria es mucho menor, aunque sigue creciendo. Ahora mismo hay casi 7.000 pacientes COVID ingresados en los hospitales de nuestro país y de nuevo un tercio están en Cataluña. En esa región se espera que en los próximos días se superen los 3.000 ingresados, cifras que no se verían desde las primeras semanas del año, tras los efectos de las fiestas de Navidad. Y por último, y no menos importante, que la vacunación, ahora sí, como diría la ministra Darias, que le gusta mucho utilizar esta expresión, la vacunación va como un tiro y está amortiguando el golpe de una ola que sería letal en caso de que la mitad de los españoles no estuvieran vacunados, especialmente porque la variante Delta, como ya les hemos contado en más de una ocasión, es extremadamente contagiosa. Pero más allá de esas diferencias, no podemos negar la evidencia. Hemos intentado engañar al virus por quinta vez y por quinta vez el virus nos ha engañado a nosotros. ¿Quieren que se lo diga más claro? Pues escuchen mejor al vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea.
¿Cuál es la explicación a esto? Pues ya lo sabemos. Si es que nos ha pasado, esta es la quinta ola, se han pasado 5 veces las mismas cosas. Oiga, ¿son ustedes idiotas? Sí. Claro, ¿qué voy a decir? Somos idiotas.
Pues seguramente no le falta razón a Igea. Muy mal, nos lo estamos montando todos, tanto los políticos como los ciudadanos, para haber echado por tierra en menos de un mes los buenos datos que tanto nos costaron conseguir. Ahora todos son prisas para reimplantar medidas tan drásticas como, por ejemplo, el toque de queda. Andalucía ya lo ha pedido a su Tribunal Superior de Justicia para los municipios con más de 1.000 casos por cada 100.000 habitantes. Cataluña ha solicitado ampliar el suyo a otras 4 localidades, entre ellas Lérida, y Navarra lo volverá a pedir tras la negativa judicial. Hay otra reclamación que las comunidades también pusieron ayer encima de la mesa de Sanidad: volver a imponer la mascarilla obligatoria en exteriores, sin excepción, que aquella revolución de las sonrisas que pretendía la ministra Darias nos ha llevado de cabeza a otra ola y, como decimos, ya van 5. El lehendakari Íñigo Urkullu se lo ha pedido por carta a Pedro Sánchez, también medidas para limitar la movilidad nocturna y las reuniones. Lo explicaba el portavoz del Gobierno vasco, Bingen Zupiria.
El lehendakari solicita al presidente, formalmente y en nombre de una cogobernanza real y efectiva, la adopción urgente, esta misma semana, de las medidas necesarias para dotar a las comunidades autónomas de un marco de seguridad jurídica suficiente para aplicar de inmediato medidas que tengan que ver con la limitación de la movilidad nocturna y también con el número de personas que se puedan agrupar.
Se lo dicen las comunidades autónomas, pero también los que llevan año y medio al pie del cañón, los sanitarios, como la doctora Rosa Sandebarros, jefa de urgencias en el Hospital Infanta Sofía de Madrid.
Ha faltado reforzar la información, de decir, la vacuna no te evita de algunas cosas. Yo entiendo que en un sitio público y tienes una distancia de seguridad te quites la mascarilla, pero si estás en un sitio público en el cual tienes un grupo de personas muy cercano a menos metros, tienes que estar con la mascarilla. Entonces yo creo que ahí es donde se está cometiendo la equivocación.
Pues precisamente el Congreso debe ratificar hoy el decreto con el que el Gobierno eliminó la obligatoriedad de usar esa mascarilla en exteriores cuando se respete, eso sí, la distancia de 1.5 metros de seguridad. Y no se olviden, estar vacunado no le libra a nadie del bicho. Primero porque pueden contagiarse y en consecuencia contagiar a los demás, pero es que además pueden desarrollar la enfermedad. Les cuento también que Pedro Sánchez prepara ya su plan Valle de los Caídos, parte 2. Después de la exhumación de Franco, el gobierno ha aprobado la llamada Ley de Memoria Democrática, que busca ir todavía más allá que la de Memoria Histórica que aprobó Zapatero hace 14 años. Es el proyecto estrella de Carmen Calvo, su tesoro, como ella misma lo definió en su despedida de la vicepresidencia del gobierno.
Tiene que sacar adelante un tesoro, ¿verdad, presidente Zapatero? Nuestra Ley de Memoria Democrática. Él lo hará estupendamente, porque forma parte de la dignidad de nuestra propia democracia.
Pues esto le decía al que hoy es su sustituto al frente del Ministerio de Presidencia, Félix Bolaños. A esta ley le queda todavía pasar por todos los trámites parlamentarios, pero ya conocemos algunos de los aspectos centrales y también más polémicos. Para empezar, se va a castigar con multas de entre 600 y 150.000 euros los actos vandálicos contra lugares de memoria y homenaje o los de exaltación del franquismo cuando conlleven un menosprecio a las víctimas. Aquí entra en juego la Fundación Francisco Franco, a la que el gobierno pretende ilegalizar. Pero no lo va a tener fácil, ya que la organización avisa de que sería inconstitucional e iría en contra de la libertad de expresión. El Consejo General del Poder Judicial ya advirtió que las actividades de la Fundación quedaban amparadas en la libertad ideológica. En COPE le hemos preguntado a Carlos Vidal, es profesor de Derecho Constitucional y reconoce que hay dudas jurídicas.
Solo porque alguien defienda el periodo del régimen franquista, no se puede ilegalizar esa fundación, porque entraría dentro de lo que es la libertad de expresión. Y por eso el Consejo ha dicho que eso había que revisarlo.
Y otra de las cuestiones más destacadas es también la resignación del Valle de los Caídos. El gobierno quiere convertirlo en un centro de memoria y que deje de ser, apuntan, un monumento de apología de la dictadura. Pretende retirar la emblemática cruz y abre la puerta a la salida de la congregación benedictina que hasta ahora gestiona la abadía. Pretenden también exhumar a José Antonio Primo de Rivera. No se niegan a que esté en el valle por morir fusilado en los primeros meses de la guerra, pero no podrá tener un sitio preferente. El gobierno además quiere que el Estado asuma la búsqueda de los desaparecidos, la exhumación de las 2.500 fosas comunes que se calcula que hay todavía con víctimas de la guerra civil. También impulsar un banco de ADN y un fiscal específico en el Supremo para agilizar esta cuestión. Otro factor importante en la ley es la educación. Se van a actualizar los contenidos educativos en la ESO, en bachillerato y también en FP. Además, se formará a profesores para incorporar los contenidos de memoria democrática. Y un apunte más, la norma contempla la condena del golpe de Estado del 36 y la dictadura, también declarar nulos los juicios de la guerra civil. Y fijan dos días oficiales para recordar a las víctimas, el 31 de octubre en memoria de todas ellas y el 8 de mayo para las del exilio. Pues el gobierno tiene su ley, pero le faltan todavía los apoyos. ¿Y qué mal le ha salido la jugada de las fianzas del Tribunal de Cuentas a la Generalitat? Aquel fondo que se sacaron de la manga para poner el dinero de las fianzas impuestas a Mas, Puigdemont, Junqueras y otra treintena de exaltos cargos del gobierno catalán por sus políticas para vender el procés en el extranjero. Casi 5,5 millones les pide el Tribunal de Cuentas y el plazo para pagar termina hoy miércoles. Al final, ese fondo que Pere Aragonés presentó a bombo y platillo ha quedado en nada, y no por una decisión política o judicial, sino porque no hay ningún gran banco que quiera meterse en este lío de avalar a la Generalitat. Pero es que tampoco va a acudir al Instituto Catalán de Finanzas, que depende del gobierno autonómico. Lo ha anunciado el consejero de Economía, Jaume Giró. Dice que, hombre, teniendo en cuenta cómo están las cosas, no vale la pena inquietar a más familias.
He decidido no someter a ninguno de los profesionales del Instituto Catalán de Finanzas a una operación que, teniendo en cuenta los precedentes que se han vivido en este país últimamente, seguro que provocaría angustia, inquietud y miedo tanto a ellos como a sus familias.
Vamos, que mucho defender que la cosa es legal, que no existe riesgo, pero ya lo acaban de escuchar. A la hora de la verdad, ellos se niegan a poner el dinero mediante un organismo público. Ante este panorama, no han tardado en empezar a mendigar para ver si, entre todos los adeptos a la causa, reúnen el dinero que necesitan. Jordi Sánchez, uno de los indultados, ha pedido, entre todos, evitar un nuevo embargo de sus referentes políticos. Pide, si no, que el dinero lo ponga un banco extranjero. De momento, todo apunta a que hoy tendrán que presentar sus propiedades como aval.
Herrera en COPE.
Pues llegamos así a las 6:10 de la mañana, momento de conocer otras noticias también destacadas de este miércoles con Ángela Sánchez.
Desde Bruselas vuelven a pedir a nuestro país que renueve el Consejo General del Poder Judicial, que lleva más de 2 años en funciones. Ese retraso hace que desde Europa perciban al órgano como vulnerable a la politización.
Solo podemos repetir que es importante renovar este organismo, ha dicho la comisaria responsable. No se puede percibir como una politización de la justicia.
Desde la Comisión critican el alto número de cargos públicos aforados ante el Tribunal Supremo, así como la facilidad que tiene jueces y fiscales de pasar de la judicatura a la política. Califican, eso sí, como una buena noticia que se haya retirado la reforma impulsada por PSOE y Unidas Podemos. La Comisión asegura que esta no cumplía con los estándares europeos. Más cosas, Francisco Nicolás Gómez, más conocido como el Pequeño Nicolás, se ha llevado su segundo revés judicial. La Audiencia de Madrid lo condena ahora a 3 años por hacerse pasar por altos cargos relacionados con la vicepresidencia del gobierno y con la Casa Real. Él asegura que no pretendía fingir ser una autoridad, solo sentirse poderoso. Y Juana Rivas vuelve a la cárcel casi un mes después de obtener el tercer grado y a la espera de saber qué va a ocurrir con la petición de indulto. Durante este tiempo ha estado en su domicilio y con control telemático, donde esperaba pasar la condena del Tribunal Supremo de 2 años y 6 meses de cárcel por la sustracción de sus 2 hijos menores. Y la policía prolonga la estancia a los calabozos del agresor del sanitario del Metro de Madrid. El detenido, un joven colombiano con antecedentes de 19 años, podría pasar a disposición judicial este mismo miércoles. Verónica Guerrero es abogada y nos cuenta que la pena podría agravarse si la víctima presenta secuelas.
Si las lesiones son graves, estaremos ante una pena de prisión que puede oscilar de los 3 a los 6 años y si se consideran lesiones muy graves, insisto, en función de estas secuelas, de 6 a 12 años de prisión.
Por el momento la víctima ha perdido parcialmente la visión y presenta fracturas óseas. Al no tener nacionalidad española, el agresor también podría ser expulsado de nuestro país. Y en el partidazo de COPE, la NBA ya tiene campeón. Miguel Aguilar, buenos días.
Buenos días, acaba de terminar el 6º partido de las finales de la NBA y los Bucks se han proclamado campeones al imponerse por 105-98 a los Suns y poner el definitivo 4-2 en los playoffs. Además, en fútbol, hoy David Alaba va a ser presentado de manera oficial por el Real Madrid a las 12:30 y todo esto a 2 días de la inauguración de los Juegos Olímpicos en Tokio. Eso será el viernes desde la 1:00 p.m, pero ya mañana jueves a las 9:30, a las 9:30 de la mañana, la selección española olímpica de fútbol debutará contra Egipto en Sapporo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Seis y 12 minutos ya de la mañana, una hora menos en Canarias, de este miércoles 21 de julio, en el que de nuevo tenemos que hablar de la luz. Ya se lo imaginan, ¿verdad? Bueno, pues sí. Hoy vuelve a subir. 106 euros costará de media el megavatio hora y habrá picos en los que se llegará incluso hasta los 110. Ayer ya contamos que la luz llegaba a su máximo en 20 años, pues nada. Hoy vamos a tener, como les estamos contando, un nuevo récord. Llevamos un año en el que la factura de la luz ha crecido un 164%. Lo han escuchado bien, ¿eh? 164%, una barbaridad. Y hay dos momentos destacados. Uno fue en enero, durante la borrasca Filomena, y otro es el que estamos sufriendo ahora mismo, en este mes de julio. Hay muchas razones detrás de esta subida, pero ahora mismo la principal es la demanda. Cuando hay picos de demanda, pues el precio se dispara. Otros motivos son el coste de las emisiones de CO2 y también el encarecimiento del precio del gas. Las altas temperaturas que estamos teniendo especialmente estos días, hoy de nuevo hay 10 comunidades en alerta por calor, provocan que se multiplique el consumo de aparatos de aire acondicionado y también los ventiladores, que los tenemos prácticamente enchufados todo el día. ¿Y a quién afecta esta subida? ¿A quién afecta esto directamente? Pues a los 11 millones de consumidores que en España tienen tarifa regulada, pero indirectamente también al resto. Y la pregunta que nos hacemos ante esta situación y ante todas estas subidas es, ¿se ha tocado techo o el precio va a seguir subiendo? Se lo hemos preguntado a Jorge Morales, que es ingeniero industrial y también consultor energético. ¿Cree que vamos a seguir teniendo precios altos de la luz, al menos hasta el inicio del año que viene?
Los mercados de futuros en este momento auguran que agosto va a cerrar en 93, septiembre en 96, octubre en 100, noviembre en 96, diciembre en 99, enero en 95... Y no es hasta febrero, que ya vemos un 86, que a alguien le parecerá poco, pero insisto que el récord hasta hoy era 83.
Hay que recordar también que aunque termina repercutiendo en nuestra factura, el precio del mercado mayorista, que está por las nubes, no supone ni un 30% de nuestra factura. Es decir, son los impuestos los que acaparan el mayor peso del recibo. Bueno, y se nos está complicando el verano, ¿eh? Seguro que muchos de ustedes tienen un hijo que se ha contagiado o que ha estado en contacto con un positivo y tiene que hacer cuarentena o conocen un caso parecido. Yo ya conozco varios a mi alrededor de jóvenes que se han contagiado y que han obligado, lógicamente, a sus familias primero a hacerse una PCR y luego a guardar cuarentena. Y en un caso se han quedado, por cierto, sin vacaciones, que es una faena, aunque lo importante cuando hablamos de este dichoso virus, sin duda, es encontrarse bien, que ya si te has contagiado, por lo menos que pases la enfermedad de manera sintomática. En fin, que la cosa sigue descontrolada. La incidencia ha vuelto a subir. Ya estamos en 622 casos por cada 100.000 habitantes. Los veinteañeros siguen siendo los que triplican esa media, pero en este momento los casos están aumentando en toda la población. De hecho, ya todas las franjas de edad se sitúan por encima de los 100 positivos por cada 100.000 habitantes, incluidos también los mayores de 70 años. Y todo ello con la mitad de la población, 24 millones de españoles, con la pauta completa y con el 61%, es decir, 29 millones de personas con una dosis puesta. Y ahora que avanza la campaña de vacunación, se está comprobando cómo en ciertas personas la eficacia de la vacuna puede ser inferior. Es más, se calcula que el 10% de los que tienen la pauta completa pueden finalmente contagiarse y ellos, de ellos, muchos acabarán en el hospital, como ya está sucediendo. Juan González del Castillo, jefe de la unidad de urgencias del Hospital Clínico San Carlos.
Es una realidad que los pacientes que estamos ingresando actualmente en los servicios de urgencias, pues en muchos casos son pacientes ancianos que han recibido ya la pauta completa. Los pacientes jóvenes pasan la enfermedad de forma leve, porque sintomática, nos permite dar muchas altas, pero están llegando también pacientes inmunodeprimidos. He tenido muchos casos, contactos con familiares jóvenes y que estos pacientes requieren un ingreso como requerían antes.
Lo cierto es que este escenario ya lo preveían muchísimos expertos que nos han recordado en más de una ocasión que la vacuna no protege del contagio, sino de la gravedad del virus. Y que con este virus nunca se puede bajar la guardia, como nos recuerda el epidemiólogo Quique Bassat.
Bueno, nunca podemos estar tranquilos con este virus, por desgracia, ¿no? Y cada vez que nos hemos relajado un poquito, el virus ha vuelto con una venganza, ¿no? Esto es un poco como el día de la marmota, ¿no? Que cada vez que avanzamos dos pasos, volvemos dos pasos hacia atrás, ¿no? Y cada mañana nos despertamos con novedades en esta pandemia que nos hacen volver atrás unos cuantos pasos.
Y con este panorama, como les venimos contando, las comunidades autónomas pues continúan aumentando sus restricciones y cada vez son más las que barajan pedir el toque de queda. Desde este fin de semana está vigente, ya saben, ese toque de queda en Cataluña, en Cantabria y también en la Comunidad Valenciana. Bueno, pues ahora son Andalucía y el País Vasco quienes también solicitan esta medida para limitar la movilidad nocturna. A quien se lo han rechazado ya en dos ocasiones, además, es a Navarra. Ayer no lo avaló el Tribunal Superior de Justicia para los municipios con mayor incidencia y tampoco, recordamos, lo hizo el pasado mes de mayo cuando lo solicitaron tras decaer precisamente el estado de alarma. Canarias es otra comunidad a la que su justicia tampoco le ha permitido establecer el toque de queda. Están esperando a que se pronuncie ahora el Supremo sobre el recurso que han presentado. Vamos, que volvemos a lo de siempre. En unas sí se puede aplicar y en otras no, y todo esto en manos, lógicamente, está en manos de la justicia. Las comunidades se sienten muy limitadas, piden un marco legal único y así se lo siguen transmitiendo al gobierno. De hecho, lo destacábamos antes, el Lehendakari Íñigo Urkullu se lo ha pedido a Pedro Sánchez en una carta. Primero, le ha pedido que la mascarilla vuelva a ser obligatoria al aire libre. Es algo que están solicitando también en otras comunidades autónomas y que ya se lo han planteado al Ministerio de Sanidad. Y además, en esa carta del Lehendakari Urkullu a Pedro Sánchez, insiste también en la necesidad de que los gobiernos regionales tengan seguridad jurídica para poder limitar la movilidad nocturna y también el número de personas que se pueden reunir. Desde el gobierno, de momento, han dicho que no. Y eso que ya son unas cuantas las regiones, como les estamos contando, que están pidiendo ese toque de queda. Mantienen desde el Ejecutivo que los gobiernos regionales ya tienen herramientas suficientes para poder actuar y establecer restricciones. En fin, que no parece que lo de la cogobernanza esté sirviendo de mucho. Y siempre ponemos el foco en la vacunación como la solución para acabar con esta pandemia y sin duda es así. Pero hay también otras formas de protegernos, no solamente del COVID, también de otros muchos patógenos. Me refiero a una buena alimentación. Fíjense, el 80% de nuestro sistema inmunitario, es decir, las defensas, se fabrican en nuestro intestino. En otras palabras, comer bien puede salvarnos la vida, como nos cuenta el endocrino Carlos Rodríguez.
El sistema inmunológico se fabrica si comemos y tenemos un bioestilo, una actividad física coherente. La alimentación ideal no solo reside en las verduras y en las frutas. Tenemos que tener en nuestra nevera, en nuestro congelador, carnes, pescados, huevos de buena calidad, un entrecot a la semana es medicamentoso.
Lo del entrecot, no sé si lo habrá escuchado al ministro Alberto Garzón, que ya saben que sugirió que teníamos que dejar de tomar precisamente carne roja. Bueno, aparte de la alimentación, otra clave es dormir bien. Pocas cosas hay que impacten tanto en la salud de una persona como la calidad del sueño. Influye en el estado de ánimo, influye también en la salud mental, en la pérdida de grasa. Pues para contribuir a ello, hay una hormona que destaca por encima de todos, la melatonina. Es algo a lo que muchos han recurrido precisamente esta pandemia, especialmente durante el confinamiento donde han aumentado, cuando aumentaron los problemas de sueño. A partir de los 2 miligramos, la melatonina necesita receta y seguimiento médico para poder adquirirla. Lo más importante es saber la hora a la que nos la tenemos que tomar. Darío Acuña es el director del Instituto de Melatonina en Granada.
Lo fundamental sobre todo es evaluar cuál es la hora ideal de tomar melatonina en estas personas. Que normalmente dicen, no, tome la melatonina media hora antes de acostarse, pero eso no siempre es así. Hay veces que tenemos que administrar la otra hora para que su efecto sea más eficaz.
La melatonina, por cierto, es antioxidante, también es antiinflamatoria y, como nos cuenta el doctor Acuña, puede prevenir los efectos secundarios de la vacuna del COVID.
Con dosis adecuadas, más altas de las que estamos hablando, con las que hemos tratado estos pacientes, ha funcionado muy bien, ha funcionado perfectamente. Y ahora estamos preparando otro ensayo clínico ya mucho más amplio. Aquellos fueron en fase 2, ahora en fase 3.
Y hoy de nuevo viajamos al espacio.
7, 6, 5, 4, command engine start, 2, 1.
Con esa cuenta atrás comenzaba la aventura de Jeff Bezos, el fundador de Amazon, una aventura que ha durado 11 minutos, el tiempo que han tardado en despegar en su propia cápsula espacial, llegar hasta los 100 kilómetros de altura y regresar a tierra firme. Hace solo una semana, el británico Richard Branson, el propietario de la compañía Virgin, hizo un viaje similar en esta carrera de millonarios en la que se ha convertido el turismo espacial. Bezos ha viajado acompañado de su hermano Mark y de otros dos pasajeros que han hecho historia porque se han convertido en el chico más joven, con 18 años, y la mujer de más edad, con 82 años, en viajar al espacio. Ella, Wally Funk, es una piloto veterana que llevaba esperando este momento desde hace 6 décadas. En 1961, tras una durísima preparación, se canceló finalmente el proyecto en el que ella participaba y nunca pudo viajar al espacio. Wally ha podido cumplir su sueño y, emocionada, se lo agradecía así a Jeff Bezos.
He tenido un gran instructor, nos ha enseñado todo lo que teníamos que hacer. Cuando hemos subido esta mañana solo veía oscuridad. Creí que íbamos a ver la Tierra, pero estábamos demasiado arriba. Me he sentido genial, solo estaba tumbada yendo hacia el espacio. Quiero agradecértelo porque tú lo has hecho posible.
Pues estos viajes suenan a capricho de millonarios, que en parte lo son, pero también, como explica el propio Bezos, pueden abrir muchas posibilidades a la ciencia y a la sociedad.
De lo que se trata esta misión turística espacial es de realizar una misión en la que practiquemos tanto que nos hagan buenos en viajes espaciales. Si conseguimos eso, estaremos abriendo un camino al espacio para las próximas generaciones, para que hagan cosas maravillosas y que esas cosas maravillosas solucionen los problemas aquí, en la Tierra.
Y fíjense, nada más aterrizar, Bezos fue protagonista de otra hazaña, un nuevo galardón que ha creado para premiar a las personas que unen y que dedican su vida a ayudar a los demás. Y uno de los afortunados fue el chef español José Andrés, al que la Fundación Bezos ha entregado 100 millones de dólares, unos 85 millones de euros, para la red de comedores sociales que creó durante la pandemia. Jeff Bezos sueña con viajar de nuevo al espacio, pero al mismo tiempo, con sus iniciativas filantrópicas, mantiene los pies sobre la tierra. Y les cuento también que después de que el Tribunal Constitucional declarara ilegal el primer estado de alarma, ya se ha anulado una primera multa de las muchas que se pusieron en ese tiempo. Ha sido un juzgado de Madrid el que ha anulado esta sanción de 600 euros a una menor que se saltó el confinamiento, Lourdes Mate.
La sanción de 601 euros fue impuesta a una menor por el Ayuntamiento de Madrid durante el estado de alarma por no respetar las restricciones aprobadas por la pandemia. El juzgado estima ahora el recurso presentado y se declara la actuación administrativa disconforme a derecho tras la sentencia del Constitucional, que declaró inconstitucional y nulo el estado de alarma sin realizar aclaración alguna sobre los efectos jurídicos en relación a las multas impuestas. En su auto recuerda que las sentencias recaídas en procedimientos de inconstitucionalidad vinculan a todos los poderes públicos y producen además efectos generales desde la fecha de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
Y 25 a las 6, en unos minutos a las 6 y media, nuevo repaso a la actualidad aquí en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Seis y media de la mañana, cinco y media en Canarias. Bienvenidos a Herrera en COPE en este miércoles 21 de julio, en el que seguimos inmersos en esta ola de calor que hoy mantiene en aviso amarillo a 10 comunidades autónomas. Las temperaturas van a seguir subiendo en buena parte de nuestro país y van a rondar los 40 grados, por ejemplo, en Zaragoza, también en Badajoz, en Lérida, en Córdoba, en Granada, en Logroño, en Sevilla o en Toledo. Solo se espera algún chubasco débil en el litoral noroeste de Galicia. Y hoy se va a seguir analizando la Ley de Memoria Democrática, aprobada por el Consejo de Ministros. Es la apuesta del Ejecutivo para sustituir a la de Memoria Histórica del año 2007. Un texto que abre la puerta a medidas como la ilegalización de la Fundación Franco, al traslado de los restos de Primo de Rivera y a la salida de la Orden Benedictina del Valle de los Caídos. Pero otra de las noticias del día... Otra de las noticias destacadas son los 3 años de prisión que le han caído a un personaje que nos sorprendió a todos por sus contactos, por sus relaciones y por cómo se infiltró en lo más alto de la política con solo 16 o 17 años. Te hablo de Francisco Nicolás Gómez Iglesias, más conocido como el pequeño Nicolás. Era habitual verle en actos del Partido Popular. De hecho, él presumía de tener fotos con Aznar, con Rajoy y con todos los altos cargos del partido. Se codeaba con las más altas esferas gracias al morro que le echaba, las mentiras que contaba y, por supuesto, también a sus habilidades sociales. Hay que destacar esto, que no es fácil además tener. En una ocasión se saltó todas las barreras de seguridad en un besamanos con el rey Felipe. Su historia, la verdad, podría ser perfectamente el guión de una película. Se construyó una realidad paralela y se creyó realmente el papel que representaba. Y llamaba la atención su desenvoltura.
Buenos días a todos. Me ha cogido a mi derecho de no declarar, debido a que todavía falta documentación por entregarse a mi defensa y he podido ejercer mi derecho a no declarar. Muchas gracias.
No le imponían ni los medios de comunicación, ni los políticos, ni los jueces. Lo sorprendente es que lograra engañar a tantísima gente, que nadie sospechara de ese crío porque encima tiene cara de crío y que siempre presumía de sus contactos y que iba además con esos aires de grandeza. Por lo que se le ha condenado ahora es por el capítulo que protagonizó en el año 2014. Tenía 20 años y simuló ser un representante de la vicepresidencia del gobierno y de la Casa Real en un viaje que hizo a Ribadeo, en Lugo. Lugo. Él se presentó como intermediario ante un importante empresario y organizó una mentira que le va a costar cara porque la Audiencia de Madrid le ha condenado a 3 años de prisión. 9 meses por usurpación de funciones públicas, además de 2 años y 3 meses por cohecho pasivo. En ambos delitos se aplica la atenuante de anomalía psíquica y dilaciones indebidas. En la sentencia, los magistrados le definen como un individuo que padece un trastorno de la personalidad con características narcisistas, así como un trastorno adaptativo con sintomatología ansioso-depresiva que le condicionaba la percepción de la realidad. No es la única pena, por cierto, que acumula. Esta pena se suma a la de un año y 9 meses que recibió concretamente en junio por falsificar un DNI para que uno de sus amigos se presentara por él a las pruebas de selectividad. El pequeño Nicolás, que por cierto ya no es tan pequeño, tiene 27 años y además es altísimo, un cuentista al que se le ha acabado el cuento. Y lo que no se acaba es la pandemia. Ojalá llegue pronto el día en el que les podamos contar que todo esto ha pasado ya. Bueno, de momento la incidencia sigue disparada, sube 22 puntos hasta los 622 casos por cada 100.000 habitantes. Además, se suman otros 27.000 contagios y casi una treintena de fallecidos más en las últimas 24 horas. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha explicado que ahora mismo hay dos curvas diferentes. Una, la de los menores de 40 años, que no tienen la pauta completa o que ni siquiera han recibido una dosis todavía. Y la otra, la de los mayores de esa edad que han completado la pauta de inmunización. Además, Darias ha dado este dato interesante.
De los casos notificados en las últimas 5 semanas, el 5,5% estaban completamente vacunadas, el 11,4% estaban incompletamente vacunadas, es decir, tenían una pauta incompleta, y el 83,1% no estaban vacunados. Creo que son datos muy importantes porque hablan de la importancia de la vacunación para protegernos contra el virus.
El 83% de los contagiados no estaban vacunados, lo que demuestra efectivamente la importancia de las vacunas. Pero también hay que recordar que aunque son buenas, no son infalibles, porque también se están viendo cada vez más casos de gente que tiene la pauta completa, pero que se ha contagiado. Los expertos siguen insistiendo en que las vacunas nos protegen de la enfermedad, pero no de la infección, del contagio. Y piden responsabilidad porque ven como poco a poco cada vez hay más ingresos de pacientes COVID en sus hospitales. El doctor González del Castillo es el jefe de la unidad de urgencias del Hospital Clínico San Carlos y es experto en enfermedades infecciosas.
Pero a la población general sí le pediría responsabilidad, haría un llamamiento a mantener la mascarilla, a mantener la distancia de seguridad, a mantener la protección. Había un llamamiento a comportarnos con responsabilidad, ¿no? Que yo creo que en estas fechas veraniegas y con los mensajes de tranquilidad que se han dado previamente, pues creo que hemos relajado todas esas medidas y...
El caso es que ante el avance imparable de esta quinta ola, más comunidades autónomas están pidiendo el toque de queda. Lo ha hecho el País Vasco a través de una carta que el lehendakari Iñigo Urkullu le ha enviado a Pedro Sánchez y en la que le pide, por un lado, que vuelva a hacer obligatoria la mascarilla al aire libre, pero también le reclama un marco legal que dé seguridad jurídica a los gobiernos autonómicos. Lo explica el portavoz del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria.
El lehendakari solicita al presidente, formalmente y en nombre de una cogobernanza real y efectiva, la adopción urgente, esta misma semana, de las medidas necesarias para dotar a las comunidades autónomas de un marco de seguridad jurídica suficiente para aplicar de inmediato medidas que tengan que ver con la limitación de la movilidad nocturna y también con el número de personas que se puedan agrupar.
Pues ya saben que sin estado de alarma las autonomías dependen de la justicia para decretar confinamientos perimetrales o imponer toques de queda y cada tribunal pues puede fallar en un sentido o en otro. Por ejemplo, el de Navarra le ha denegado el toque de queda, igual que le ha pasado a Canarias, pero sin embargo esta medida sí la han autorizado los tribunales en Cantabria, Cataluña o en la Comunidad Valenciana. Y esta pasada noche Andalucía también ha pedido que la mascarilla vuelva a ser obligatoria en todo momento y ha propuesto un toque de queda en aquellos municipios con peores tasas de incidencia. Jesús Aguirre es el consejero de Sanidad.
Dentro de las medidas que vamos a tomar, lo primero, restringir la movilidad en horario nocturno. Ha sido muy efectiva las veces que se han tomado y la queremos poner otra vez en marcha. Sobre todo en aquellas poblaciones con más de 1.000 casos por 100.000 habitantes.
Municipios como Conil y Tarifa, municipios además que en este mes de julio pues tienen muchísimo turismo, superan esa incidencia, los 1.000 casos, una situación a la que poco a poco se acerca también la ciudad de Marbella. Por cierto, desde esta madrugada en Galicia es necesario presentar el certificado de vacunación o un test negativo para entrar en las discotecas. Las pruebas se pueden solicitar de forma gratuita en las farmacias. Por su parte, en Baleares han decidido prohibir las reuniones de 1 a 6 de la mañana. Además, la restauración va a cerrar a la 1. Y a partir de hoy, en Canarias, se empieza a vacunar sin cita. Y en el País Vasco se abre la vacunación a los mayores de 12 años.
Herrera en COPE.
Vamos a conocer el resto de la actualidad del día. A continuación ya con Ángela Sánchez.
Este miércoles una treintena de exaltos cargos de la Generalitat deben abonar los más de 5 millones de euros de fianza que impuso el Tribunal de Cuentas por la promoción del procés en el extranjero, entre ellos los expresidentes Carles Puigdemont y Artur Mas. Para cubrir esta fianza, el gobierno catalán no ha conseguido el aval de ninguno de los grandes bancos españoles y tampoco va a acudir al Instituto Catalán de Finanzas, a pesar de que depende del gobierno autonómico. Lo ha confirmado el consejero de Economía, Jaume Giró.
He decidido no someter a ninguno de los profesionales del Instituto Catalán de Finanzas a una operación que, teniendo en cuenta los precedentes que se han vivido en este país últimamente, seguro que provocaría angustia, inquietud y miedo tanto a ellos como a sus familias.
En clave económica, la deuda pública supera la barrera de los 1,4 billones de euros y aumenta un 11% respecto al año pasado. En los 5 primeros meses de este 2021, los únicos que han reducido su endeudamiento han sido los ayuntamientos. Con estas cifras se supera en un 125% el Producto Interior Bruto. Se trata del peor dato de los últimos 140 años. Además, la juez ha imputado a la directora general de Salud Pública de Baleares por detención ilegal, por retener a los estudiantes relacionados con los brotes en los viajes de estudios de Mallorca. Tendrá que declarar el próximo 7 de septiembre para explicar los motivos que le llevaron a confinar a unos 300 estudiantes. Desde el gobierno balear defienden que la medida fue adoptada y fue correcta. Y no nos volvemos de Baleares porque a las islas han llegado en las últimas horas 8 pateras con más de 100 inmigrantes. La primera embarcación llegó a Formentera. Con el paso de las horas se comenzaron a registrar entradas en el sur de Mallorca. Todos los inmigrantes se encuentran en buen estado de salud. En lo que va de año han llegado a Baleares 35 pateras con cerca de 500 personas a bordo. Y en el partidazo de COPE, aunque no se lo crean, en los Juegos Olímpicos ya han empezado, Miguel Aguilar.
Sí, esta madrugada la selección femenina japonesa ha arrollado a Australia en softball en la primera disciplina que integra el calendario formal de los Juegos Olímpicos de Tokio. Eso sí, la ceremonia de inauguración será este viernes y la primera prueba española la tendremos ya mañana a las 9:30 de la mañana en fútbol, España contra Egipto. Y en la NBA, los Bucks se han impuesto a los Suns en el sexto y definitivo partido de las finales, 4-2 para los de Milwaukee en los playoffs.
El trino del conciso es información confidencial con Carlos Dávila. ¿Qué claves nos puedes ofrecer hoy, Carlos, acerca de los últimos datos de la pandemia? Buenos días.
Buenos días, Pilar. Vamos con lo que nos transmiten nuestros expertos patólogos. Primero, el 10% de la población vacunada con la pauta completa puede contagiarse y contagiar. Segundo, en España se han registrado hasta ahora 26.500 casos, lo que supone el 0,15% de la población. Tercero, ya el 50% de los españoles están vacunados. El número aproximado es de 17 millones. Cuarto, en todo caso el número de contagiados va a seguir ascendiendo, pero los riesgos de letalidad y mortalidad son mucho menores que en anteriores oleadas, básicamente en comparación con la primera. Quinto, hay cálculos sin embargo muy pesimistas que los expertos casi descartan, que aventuran que en esta oleada la magnitud de infectados puede ser hasta 5 veces mayor que en las anteriores. Sexto, que en consecuencia los patólogos y los virólogos pronostican que la inmunidad de rebaño tiene que ser superior ya al 70% de la población, el 80% o incluso el 85%. Séptimo, el riesgo de llenar los hospitales es mucho menor que el de los centros de salud. Aquí hay que evitar como sea el colapso. Octavo, España en esta oleada está sufriendo la mayor mortalidad en el grupo entre 0 y 29 años. Concretamente, está en el 0,69%. La media mundial es solo del 0,19%. Noveno, es previsible que si seguimos a este ritmo de vacunación, habremos llegado a este porcentaje deseado del 80% a finales de septiembre. Y décimo, la gran enseñanza médica de la pandemia es que a partir de ahora las enfermedades hay que abordarlas desde la multiespecialidad. Y un corolario, la pandemia no está controlada y no se descartan nuevas mutaciones como la beta de la que ya se está hablando.
Seis y 43 minutos de la mañana, una hora menos en Canarias. Gonzalo Zavalla se ha leído ya toda la prensa y nos trae a continuación los principales titulares del día. Muy buenos días, Gonzalo.
Buenos días, Pilar. Pues todos los diarios de este miércoles llevan en sus portadas unas palabras en común. Ley de memoria democrática. Para El Mundo, el gobierno vuelve a recurrir al franquismo como arma política. Un titular que va acompañado de una fotografía con la tumba de José Primo de Rivera en primer plano. Precisamente esta ley prevé la exhumación del fundador de la Falange y la basílica del Valle de los Caídos, algo que destaca este diario. Para La Razón se trata de una ley contra la concordia, ya que la memoria democrática deconstruye la historia para hacer una política frentista. Espacio destacado también para La Luz, Pilar, ya lo has comentado. Este miércoles el coste de la electricidad va a batir un nuevo récord, por encima de los 106 euros el megavatio hora. Y para La Razón se trata de un fracaso del gobierno, ya que las medidas para frenar la pobreza energética, que algunos achacaban al PP, no han impedido el tarifazo en verano. El titular del Mundo no deja lugar a dudas. Los españoles pagarán hoy el precio de la luz más caro de Europa, mientras que el gobierno vincula la subida a factores internacionales. En otro orden de cosas, Pilar, este mismo diario apunta a que la Unión Europea reclama a España un Consejo General del Poder Judicial elegido por los jueces. Y un último apunte, lo comenta el diario ABC en su portada, y es que la Generalitat no ha conseguido el aval para Junqueras, Artur Mas, Puigdemont y demás altos cargos encausados por el Diplocat. Recordemos que hoy es la fecha límite para que los condenados abonen la fianza de 5,4 millones de euros que impuso el Tribunal de Cuentas. Sin embargo, como destaca El Mundo, el gobierno ha fracasado en la búsqueda de bancos privados que avalasen ese pago y los líderes del procés están ofreciendo sus casas.
Bueno, estos son los grandes titulares que nos deja la prensa, pero nos fijamos también, Gonzalo, en la letra pequeña.
Así es, Pilar. Y fíjate, me ha llamado la atención una de las noticias pues más llamativas del día. Es que el magnate Jeff Bezos ha culminado con éxito su viaje al espacio. Lo destaca La Razón. Un vuelo de 11 minutos en su propia nave. Sobre esta travesía espacial encontramos datos muy curiosos en la prensa. Fíjate, los analistas del banco suizo UBS estiman que el negocio del turismo espacial podría mover en apenas una década alrededor de 2.500 millones de euros anuales.
¡Qué barbaridad! Pero bueno, lo cierto es que dinero no le falta precisamente ni a Jeff Bezos, ni al creador de Virgin, Richard Branson, que ya hizo lo mismo, ¿eh? Un viaje espacial bastante parecido hace solo una semana o 10 días, no mucho más. Eso sí, no llegó tan alto, ¿eh? No llegó tan lejos que Bezos.
Así es, porque Bezos ha llegado a la cota de 107 kilómetros de altura, mientras que Branson no superó los 85. Un hito, el de este viaje espacial, que a partir del año que viene está previsto que se repita cada 2 semanas.
Y la píldora económica de la mañana nos la trae a continuación Marta Ruiz. Buenos días.
Buenos días, Pilar. Hoy se va a seguir hablando de la luz y lo que te rondaré, porque los mercados a futuros ya marcan subidas al menos hasta febrero del próximo año. El precio medio del megavatio hora en el mercado mayorista alcanza hoy su máximo histórico, 106 euros con picos de hasta 110 euros de 9 a 10 de esta noche. El aumento de demanda por las altas temperaturas ha sido la puntilla para un mercado impulsado por el alto precio del gas y de los títulos de emisión de CO2 que compran las compañías para poder contaminar más. Julio podría terminar con una factura media de 84 euros que sin IVA reducido sería de casi 93, la más cara de la historia. El gobierno dice estar preocupado y atribuye el problema a los mercados internacionales, pero lo cierto es que los vaivenes del mercado mayorista solo afectan a la tarifa regulada y al 25% de la factura. El resto son peajes e impuestos, y lo que queda patente de momento es que las medidas fiscales puestas en marcha por el gobierno son insuficientes. Lo que ha vuelto a subir y de nuevo en máximos es la deuda pública. La ligera bajada de abril fue un espejismo. En mayo quedó en los 1,4 billones, ese nuevo récord supera el 125% del Producto Interior Bruto. Y la IREF, que es la entidad que audita nuestras cuentas públicas, nos ha vuelto a recordar que los altos niveles de deuda y de déficit hacen vulnerable a nuestra economía e insta a abordar su reducción con la recuperación.
encuentro en aquel momento con el príncipe Felipe. El que hoy es su majestad el rey Felipe VI. Dice, hombre, señor Blake, ¿qué tal, cómo está usted? Digo, muy bien, señor.
Estaba diciéndole uno al otro, ¿qué es lo más raro que te han pedido tocar en una boda? Y decía, el himno del Barça.
Bueno, como persona, ¿cuál es tu misión con la sociedad? Claro, a mí en España nunca esto, nunca me lo han preguntado. Yo lo mío.
En
yo,
verano, el mejor entretenimiento lo sigues encontrando en COPE.
Mi anhelo sería poder vivir en un país de gente educada.
Los sábados y domingos de 9 a 10 de la noche, Diálogos. Un café sonoro en medio de tanto ruido.
Parejita, solo deciros
que tengo los 15 puntos y pago menos que vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
En Securitas Direct te protegemos frente a robos y ocupaciones. Además de poder detectar al intruso antes de que entre en tu casa, verificar la intrusión en segundos y dar aviso a policía, somos los únicos capaces de expulsar al intruso de tu vivienda en el momento. Gracias a nuestra tecnología exclusiva Zero Vision, generamos una situación de cero visibilidad al instante, obligándole a salir. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
La policía va a prolongar la estancia en los calabozos del joven que agredió a un enfermero en el metro de Madrid cuando éste le pidió que se pusiera la mascarilla. La víctima ha perdido la visión parcial de un ojo y el detenido, que tiene antecedentes, va a pasar a disposición judicial. Juan Baño.
A pesar de sus 19 años, el detenido dejó rastro por donde pasó. Colombiano, vivía al menos hasta este invierno en Palma de Mallorca. Allí fue detenido en febrero por un presunto delito de receptación. Unos meses antes, en julio del año pasado, se le intervinieron en la estación intermodal de Palma 3 teléfonos móviles en su poder y uno de ellos era robado. Coincidiendo con reclamaciones judiciales en las islas, se trasladó a Madrid después de pasar por Alicante, donde también tuvo problemas. Cree la policía que en Madrid golpeó con algún objeto contundente a un enfermero en el metro. Hasta pudo ser su propio móvil. La víctima sufre el estallido del globo ocular con pérdida parcial de visión, además de fracturas óseas. La abogada Verónica Guerrero habla de las consecuencias penales.
Las sanciones son graves, estaremos ante una pena de prisión que puede oscilar de los 3 a los 6 años, y si se consideran lesiones muy graves, insisto, en función de estas secuelas, de 6 a 12 años de prisión.
Sin nacionalidad española podría ser expulsado.
Esta pena de prisión a la que pudiese ser condenado, en función del artículo 89 del Código Penal, podría ser sustituida a valoración del juez por expulsión del territorio español.
Una medida a discreción del juez.
Y este verano vuelven los festivales. El parón del año pasado dejó unas pérdidas de unos 8.000 millones de euros, según la Federación de Música en España. A pesar de que varios eventos internacionales han pospuesto sus fechas por el coronavirus, algunos sí conservan sus carteles para este verano, Belén Sánchez.
Es el caso de Sonorama Ribera 2021, que se celebra en Aranda de Duero desde 1998. En torno al festival se generan más de 1.200 puestos de trabajo cada año, pero en 2020 se suspendió por la pandemia. Este agosto sí se celebrará en la localidad burgalesa. Javier, hostelero de la zona, espera la llegada de 5.000 personas.
No va a ser ni la sombra de lo que era Sonorama hace 3 años. Va a ser un pequeño alivio económico que nos hace muchísima, muchísima falta.
Otro festival que ya se ha celebrado es Observatorio, en el paraje natural del Bierzo. Este verano no les han echado para atrás los datos de la pandemia.
A nosotros también nos preocupaba mucho que el festival se hace en Balboa, que es un pueblo con una población, pues mucha, con una parte importante de edad avanzada.
Estos festivales ofrecen otro modelo cultural adaptado a las circunstancias, más reposado y más cercano con el público. Este verano se celebrarán cerca de 140 en territorio español.
Y es el momento de conocer el comentario del profesor Fernando de Aro. Muy buenos días, Fernando.
Buenos días, Pilar. Ayer máximo del año en el precio de la electricidad, hoy habrá un nuevo máximo y esto no va a cambiar al menos hasta febrero. El gobierno bajó el IVA, decía que no se podía bajar, lo bajó, pero ya nos hemos comido la bajada del IVA. ¿Puede hacer más cosas el gobierno? Ayer lo estuvimos analizando en la tarde de COPE. Claro que sí, puede cambiar el sistema de fijación de precios en el mercado mayorista, que se fija a través de una subasta. Y se acaba pagando toda la electricidad por aquella fuente eléctrica más cara, en este caso el gas. El gas solo representa como fuente de electricidad en este momento el 20%, pero el resto de electricidad que se produce en las centrales nucleares, que se produce con viento, se está pagando al mismo precio que si se produjese con gas. ¿Y eso qué consecuencias tiene? Pues eso tiene como consecuencias que la electricidad es más cara y que las compañías eléctricas están ganando mucho dinero. El gobierno tiene que remangarse y meterse en esto, en el sistema de subasta.
Hace 30 años que el compositor Rafael Pérez en Botija compuso esta canción para Rocío Dúrcal, La gata sobre la lluvia, un tema que se convirtió rápidamente en uno de sus grandes éxitos y que se incluye en su álbum Confidencias, con el que la Dúrcal, después de años dedicada a las rancheras, retomaba el género de la balada.
Mi suerte estaba echada, ya lo sé, y seguía y un torrente dando vueltas por tu mente, amor. Lo nuestro solo fue casualidad, la misma hora, el mismo bulevar. No temas, no hay cuidado, no te culpo del pasado, ya lo ves, la vida. Yo me quedo aquí, lloverá y ya no seré tuya, seré la gata bajo la lluvia y maullaré por ti. No sé, no digas nada de verdad. Si ves alguna lágrima, perdón. Ya sé que no has querido hacer llorar a un gato herido, amor. Si alguna vez nos vemos por ahí, invítame a un café y hazme el amor. Y si ya no vuelvo a verte, ojalá que tenga suerte. Ya lo ves, la vida es así. Tú te vas y yo me quedo aquí. Lloverá y ya no seré tuya.
Herrera en COPE.
Estar informado.